En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 11 de diciembre. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Noche muy importante la de hoy para el Atlético. Mejor ni pensar que pudiera quedarse fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones. El Atlético es muy favorito, juega en casa, enfrente de un rival que llega en mala dinámica y que no se juega nada. Y le basta incluso con hacer lo mismo que haga el Leverkusen contra la Juventus. Simeone dejó mensajes contundentes en la previa del partido, como este.
Yo creo en mi equipo, creo en los jugadores, creo absolutamente en la humildad que están teniendo para, en este momento de dificultades, donde no aparecen los resultados en consecuencia del juego que estamos desarrollando, siguen insistiendo y siguen detrás de una misma idea. Y eso me hace ser positivo, me hace ser optimista, porque creo en ello.
También tomó la palabra en la previa del choque el Muro Oblak y en 14 segundos dejó muchas claves de cómo afrontan el partido los rojiblancos.
Estoy seguro que las cosas van a salir como tienen que salir y que en final no vamos a buscar el culpable y vamos solo a buscar la felicidad de la gente y eso se encuentra con las victorias.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Metropolitano rozará el lleno en un partido en el que todos los rojiblancos deben remar en la misma dirección, José María Bonilla.
Es un partido sin red. Los rojiblancos deben ganar para acceder sin ningún tipo de contratiempos a los octavos de final de la Liga de Campeones. Para ello, tendrá varios factores a favor. El Metropolitano prácticamente lleno, los jugadores conscientes de lo que se juegan, el Lokomotiv, que no se juega nada, llega además con bajas importantes, y un factor en contra, la falta de goles, que está lastrando al equipo de Simeone en los últimos partidos. Jiménez, que se lesionaba ante el Bayer Leverkusen hace ya varias semanas, será la gran novedad en el once rojiblanco.
El Real Madrid también juega esta noche en Brujas, en un partido intrascendente y con muchas rotaciones en el once. Pero en el Bernabéu hay seria preocupación por el cariz que está tomando el clásico Carlos Rodríguez.
Sí, muy pendientes de la reunión que tiene lugar en la Federación Española de Fútbol, en la que se analizan todos los posibles supuestos y las decisiones a tomar en cada caso. La postura del Real Madrid está muy clara, seguirán las recomendaciones y las directrices que les transmita el Ministerio del Interior, aunque de puertas hacia adentro la preocupación por cómo pueda afectar al equipo todo esto es creciente. En cuanto al partido de esta noche, entrarán los menos habituales como Odriozola, Militao, Vinicius o Jovic, oportunidad para reivindicarse y demostrar que se puede contar con ellos.
Anoche se jugó la última jornada en 4 de los grupos de la Liga de Campeones. El Barça echó al Inter y el Valencia obró el milagro en Ámsterdam. Laura Cabrera.
El Barça cerró brillantemente esta fase de grupos con su victoria 1-2 en San Siro ante el Inter de Milán, tirando de cantera con un 11 plagado de suplentes y con los goles de Carles Peña y de Ansu Fati, que se convierte a sus 17 años en el goleador más joven de la historia de la Liga de Campeones. Le acompaña a los octavos de final en este grupo el Dortmund como segundo. El Valencia, con tanto mérito como sufrimiento, conseguía una apretada victoria 0-1 ante el Ajax en Ámsterdam, que le clasifica 7 años después para los octavos de final y deja eliminados a los holandeses. El campeón de Europa, el Liverpool, termina como primero de grupo tras ganar al Salzburgo y le acompaña el Nápoles con su goleada 4-0 ante el Genk, que no evitó el despido de Carlo Ancelotti. En el grupo G, Leipzig y León completan la clasificación para los octavos de final.
El turno europeo del Getafe llega mañana. Getafe y Krasnodar llegan igualados con 9 puntos, pero a los azulones les basta con el empate para clasificarse. Coliseum, Carlos Sánchez Blas.
No es un día cualquiera del Toro, es la previa de una cita muy especial para sentir el partido, para calentarlo, para cocinarlo. Ya tenemos a Bordalás y Arambarri en rueda de prensa. Dejamos sonido en directo aquí en el partido de la una de Onda Madrid.
Mañana, aunque no nos lo han dicho, todos somos conscientes de que es muy importante.
Entrar en el bombo con equipos como el Arsenal, el Manchester United, el Oporto, la Roma. ¿Qué supone para el Getafe verse entre esos equipos?
Bueno, personalmente uno está acostumbrado, ¿no? Juega contra Barcelona, contra Real Madrid, contra Atlético Madrid, así que nada. Creo que lo prepararemos si nos toca clasificarnos como lo hacemos siempre y como digo siempre, mejorando nuestras virtudes aún más y los defectos.
Bordalás y Arambarri en la previa del partido de mañana frente al Krasnodar. Luego escucharemos los mejores testimonios de ambos. Mundial de balonmano. España sucumbió frente a Rusia por 36-26. Solo estará en semifinales si Suecia no le gana a Montenegro en partido que está en juego. Al descanso, Suecia 12, Montenegro 12. En este momento estaríamos en las semifinales, pero queda la segunda parte por delante. Y en fútbol sala, anoche se vieron las caras Ciudad de Móstoles y Movistar Inter en los 16avos de la Copa del Rey. Pasaron los interistas, pero por un apretado 3-4. Los mostoleños, equipo de segunda división, dieron una gran imagen. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos este partido de la una con la Liga de Campeones. Esta es la música, la sintonía que podrán escuchar los aficionados del Atlético de Madrid esta noche en el Metropolitano. En un momento importante para el club en esta temporada, porque es indudable que pasar a octavos de final es absolutamente imprescindible para el devenir de la campaña. Basta con hacer lo mismo que haga el Bayer Leverkusen frente al Juventus y, por otra parte, ganando con toda seguridad, el Atlético estará en la próxima ronda eliminatoria. ¿Cómo respira la afición del Atlético de Madrid ante el partido de esta noche? De este modo.
Yo creo que ganáis fácil, si no, no merece pasar.
Hombre, pero si no, ya sabes, al carajo van. O sea que totalmente el Atleti tiene que ganar.
Pero lo normal es que gane fácil, 2-0, 3-0.
El hacer gol no es tan fácil como la gente se cree, entonces todo llega poquito a poco. Cuando llegue, llegarán todos seguidos, seguro.
Un partido así tan importante, a priori, va a ganar.
Bueno, yo creo que vamos a ganar. 1-0, 2-0, ya sabemos. Somos los resultados cortos.
Ellos vendrán fuerte también, pero es que casi ya no, ellos ya no, por puntos ya no tienen posibilidades, ¿no? Entonces, se dejará un poquito.
Se rozará el lleno esta noche en el Metropolitano y todos los rojiblancos a una para impulsar a su equipo hacia los octavos de final. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Así ha llegado el Atlético, depende de sí mismo, enfrente a un rival que no se juega nada, así que todos los pronunciamientos son favorables para estar en los octavos.
Sí, los factores así lo dicen, que el rival no es el más difícil que podría tener enfrente el conjunto rojiblanco, que el Metropolitano se va a llenar, que todos están conjurados para sacar el encuentro adelante, futbolistas, jugadores y cuerpo técnico, pero evidentemente el Atlético de Madrid en los últimos partidos está jugando bien al fútbol, está generando ocasiones de gol, pero no las materializa. Y ese tal vez es el único factor en contra que hoy puede tener el Atlético de Madrid en su partido ante el Lokomotiv.
Simeone llegó ayer a la sala de prensa teniendo muy claro, muy claro, cuáles eran los mensajes que quería enviar a la afición.
Sí, llegó a la sala de prensa enérgico, porque la verdad es que daba golpes en la mesa para, imagino que, reforzar lo que estaba comentando ante los medios de comunicación, con los mensajes claros y concisos, y sabedor, claro está, de lo que se juega el Atlético de Madrid esta noche.
Mañana es una gran oportunidad. Cada día que te pones la camiseta del Atlético de Madrid y jugás en Champions, que nos costó muchísimo llegar, es una gran oportunidad. Así que esperemos que mañana estemos todos juntos para buscar el objetivo que todos queremos. Los números hablan de la realidad de hoy y tenemos un grandísimo desafío para, obviamente, en todo lo que queda de acá al final, poder revertirlo.
El peor enemigo, la ansiedad, los nervios, la precipitación que pueda tener el Atlético de Madrid. El partido es largo, el rival está muy cansado, luego estaremos dentro de unos minutos en el cuartel general de los moscovitas, y si el Atlético hace bien las cosas le van a marchar bien hoy.
Sí, por eso lo de la ansiedad. Ayer se le preguntó precisamente a Diego Pablo Simeone si había hablado del tema ansiedad con sus jugadores. Dijo que no había que hablar nada, pero que evidentemente para el día de hoy el equipo sí tiene que jugar con cabeza y con calma.
Siempre es un partido importante. No ante la necesidad ahora para el club y para nosotros de pasar esta ronda en Champions. Lo que consideramos que es un partido donde necesitamos tener calma. La calma te la da, obviamente, la personalidad. Y acá tenemos futbolistas que tienen muchísima personalidad. Jugadores importantes que juegan la mayoría en sus selecciones. Y evidentemente, mañana, vuelvo a repetir, es una muy buena oportunidad para estar todos juntos y hacernos fuertes de verdad.
Dejó claro a Simeone la confianza inquebrantable que tiene en su plantilla en el grupo de futbolistas para sacar adelante el encuentro. Para hoy se presumen tres cambios con respecto al partido de Villarreal, Bonilla.
Recordemos que convocó a 19 futbolistas, los 18 que le quedan sanos del primer equipo, más a Riquelme. Todo hace suponer que Sapongic, una vez más, se va a quedar fuera de esa lista de 19. Recordemos que están de baja Savic, Costa, Vitolo y Bersálico. Y como tú bien has comentado, en el 11, en lo que ha probado en las últimas horas, habría tres cambios con respecto al equipo que jugó de inicio en el Ciudad de la Cerámica. Sonaría así, con Oblak en portería, Trippier, Jiménez, Felipe y Renan Lodi en defensa, el centro del campo para Thomas, Saúl, Coque y Correa, con Joao Félix y Álvaro Morata como hombres más adelantados.
Trippier, Jiménez y Correa serían los tres novedades en el once inicial del equipo rojiblanco. Se caería Mario Hermoso, se caería Héctor Herrera. Y se cae el tercero, es
Héctor Herrera, Mario Hermoso y Arias.
Y Arias, efectivamente, el lateral derecho, porque entraría Trippier. Tres cambios con respecto al último partido jugado con empate a cero en Villarreal. Podemos hablar de todo tipo de números negativos. 32 partidos de Correa sin marcar, 4 de Morata. Pero casi hoy los vamos a esconder y vamos a confiar en las buenas sensaciones y en las buenas vibraciones, y que el Atlético lo va a sacar adelante. Estuvo ante los medios anoche también Oblak, que se prodiga muy poquito, aunque habla francamente bien el castellano, como todos los balcánicos, y que hoy va a tener también un papel preponderante en el partido. Y le vi sereno y confiado en lo que viene.
Sí, es uno de los capitanes de este Atlético de Madrid. Habló, y además sin ningún tipo de tapujos, de muchas cosas. Por ejemplo, del mal mes de noviembre que tuvo él y el Atlético de Madrid. Dice que encajaron goles en todos los partidos de noviembre, y evidentemente, pues eso, ha restado puntos en todas las competiciones al conjunto colchonero, y le preguntaban eso precisamente por si había bajado el nivel el guardameta esloveno del Atlético de Madrid. Eso sí, dijo que no había miedo en la plantilla, por eso de que hace dos años cayó en el grupo del Karabakh y en el último partido también se jugaban el pase a octavos, aunque no dependían de sí mismos los rojiblancos. Dice que no hay que tener miedo y que, eso sí, hay que salir al campo y al partido en el día de hoy con mucha intensidad.
No hay ningún miedo, porque hace dos años, en el último partido, no dependía de nosotros, y este año sí que depende de nosotros. Y lo que sí tenemos que estar, estamos conscientes todos, que hay que ganar el partido de mañana, y vamos a hacer todo por eso. No estamos pensando en Leverkusen ni en nada que va a pasar ahí, porque, como ha dicho, dependemos de nosotros, y si ganamos esos 3 puntos, da igual qué pasa ahí. Yo no tengo ni una duda que vamos a entrar en partido como debe que entrarse y que vamos a entrar con máxima intensidad y con ganas de ganar el partido.
¿Y cómo llega el Lokomotiv de Moscú, el rival del Atlético de Madrid? Pues esa pregunta se la trasladaron a Simeone, que tenía muy claro, o al menos en su punto de vista, cómo llegan los moscovitas.
Sí, y que no se fía evidentemente nada del conjunto del Lokomotiv. Anteriormente y en sala de prensa tuvieron el técnico del equipo ruso y Krychowiak, el jugador polaco, viejo conocido de la afición sevillista y de la Liga Española. Dijo el propio Krychowiak que habían estado realmente mal en los últimos partidos, pero que a todo el mundo pues le viene bien jugar un partido ante un equipo top de Europa, como es el Atlético de Madrid. Y asimismo respondía Yuri Siumin, el técnico del conjunto ruso, diciendo que van a intentar jugar con la mayor intensidad posible para ponerles las cosas difíciles al Atlético de Madrid. También se le preguntaba al técnico sobre el equipo ruso, del que no se fía ni mucho menos.
Un rival que será duro, que será fuerte, que seguramente se encerrará, como lo ha hecho en los partidos que ha jugado en esta fase de grupos, tendrá un gran contragolpe, tiene buena pelota parada, es competitivo, todos piensan que están de vacaciones. Yo no lo creo, porque jugué a la pelota y sé lo que es ir a jugar a un campo como el Atlético de Madrid y enfrentar a un Atlético de Madrid, lo que supone para los chicos del Lokomotiv. Y evidentemente con estas armas sabemos contra qué equipo nos enfrentaremos.
No se juega nada el Lokomotiv, no puede ser siquiera tercero, no puede participar ya en Liga Europa y lleva una mala racha en la Liga. Nos vamos al corazón del vestuario del hotel de concentración de los rusos, de los moscovitas. Allí hay un español, Iván López, que fue fisioterapeuta del Atlético de Madrid y ahora trabaja en el Lokomotiv de Moscú. Él nos va a contar cómo está esta gente antes del partido. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo llega el Lokomotiv, que es quinto en este momento en la Liga Rusa, a 11 puntos del líder, eliminado ya en la Liga de Campeones? ¿Con qué moral llega la tropa?
Bueno, pues no llegamos con una moral, la verdad, Llegamos con una moral un poco tocada, digámoslo así, ¿no? El último partido de Liga no ha sido muy bueno y, pues bueno, llegamos con un poco la moral tocada, sí.
Hay que decirle a los oyentes de Onda Madrid que venís de perder 4-0 el pasado viernes frente al Arsenal Tula, pero que ya antes habíais perdido 2 partidos seguidos, es decir, que es la tercera derrota consecutiva, de ahí lo que estás comentando, ¿no?
Eso es, sí, no está siendo unos momentos fáciles, tanto en Liga ni en Champions tampoco, porque bueno, venir a no jugarse nada es difícil.
Ni siquiera hay posibilidad de ser tercero. ¿Ves a la gente desmotivada en este asunto? Quiero decir, porque claro, es verdad que el escenario motiva, que el rival también, pero es que no podéis ni jugar la Liga Europa.
Eso es, no hay desmotivación, es más bien un cansancio, ¿no? un cansancio general del equipo, pero no hay una desmotivación.
Y además es que es vuestro último partido, porque ahora para la Liga Rusa por el duro invierno, y no volvéis a competir hasta el 1 de marzo.
Efectivamente, hacemos ahora un parón de un mes casi, que es las vacaciones que normalmente se toman en estas ligas, y retomamos luego en el sur de España, en Marbella, a hacer pretemporada en Qatar, Marbella, hasta marzo.
¿Dirías que la gente está como casi casi de prevacaciones o no?
No, aquí no se permite ese tipo de mentalidad tampoco, pero sí que la gente, estamos cansados porque es muy larga la Liga, es muy larga la Champions, ha sido muy difícil para nosotros. Hemos luchado mucho, hemos trabajado mucho, hemos tenido la oportunidad entre los dedos, pero al final se nos ha escapado.
Sí, es verdad, habéis competido prácticamente en todos los partidos, incluso fuera de casa. Ganasteis en Leverkusen 1-2 y perdisteis en Turín 2-1, fíjate.
Eso es. Y en casa casi ganamos también a la Juve hasta el último minuto, pero bueno, casi empatamos. Y bueno, al final, cosas del fútbol, ¿no? Que nunca se puede tener todo.
Tú conoces bien al Atlético de Madrid, conoces bien el fútbol español. En el partido de hoy, ¿ves al Atlético, que obviamente está motivadísimo, en otro nivel?
Sí, el Atlético de Madrid está muy motivado y el Atlético de Madrid también necesita ganar. Es unas cosas que más importantes, o sea, es un partido muy importante para ellos y seguramente vayan a por todas.
Estoy pensando sobre la marcha. Si os cae un gol pronto, lo peor que os puede pasar, porque si la gente está como está y encima se ven por abajo en el marcador muy rápido, peor, ¿no?
Sí, nos va a costar mucho levantarnos, pero bueno, intentaremos trabajar eso, ¿no? Pero sí, nos podría costar mucho eso de levantar el gol si nos lo meten al principio.
¿Te sorprendería que hoy no ganara el Atlético o no?
¿Perdón?
¿Te sorprendería que hoy no ganara el Atlético o no?
Sinceramente, sí, me sorprendería que no ganase, pero siempre tenemos posibilidades. Somos un equipo fuerte también, ¿eh?
Sí, sí. Que no venís a... Bueno, lo dijo Simeone ayer en la rueda de prensa, de vacaciones no vienen, ¿eh?
No, no, de vacaciones no venimos, está claro. Vamos a dar el último coletazo, como un pez antes de morir, pues el último coletazo tendremos que darnos.
Bueno, lo mejor para ti es que ya te quedas en Madrid, ¿no? Tienes tu mesecito de vacaciones ahora.
Sí, ahora, bueno, más o menos vacaciones, pero sí, tengo mi mes. Nuestro gran descanso, como digo yo.
Pues es Iván López, fisioterapeuta de Lokomotiv de Moscú. Antes trabajó en el Atlético de Madrid y se va a quedar aquí en Los Madriles, que es donde ahora le apetece estar después de tanto tiempo allí trabajando. Iván, como siempre, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias por todo. Chao, un abrazo.
La Federación de Peñas que hace un llamamiento a la unidad de la afición rojiblanca y se va a rozar el lleno esta noche en el Metropolitano. Bonilla.
Todavía queda papel, aproximadamente unas 600, 700 entradas como mucho, y veremos si los euroabonados del Atlético de Madrid pues acuden todos ellos al Estadio Metropolitano, pero se va a registrar una grandísima entrada, más o menos habrá unos 500 seguidores del Lokomotiv en las gradas del feudo colchonero. Unos 1.000 policías van a velar por la seguridad para que no suceda absolutamente nada, y que va a dirigir la contienda Víctor, el húngaro
Kasai.
Víctor Kasai, que esperemos no tenga ningún tipo de problema.
570 aficionados aproximadamente de los rusos estarán en las gradas del estadio esta noche. Te escuchamos desde las 9 menos 20 en la transmisión del partido. Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Real Madrid. En un momento, estamos con el partido de esta noche en Brujas, en Bélgica, pero antes hay que hablar, desgraciadamente, de todo lo que está pasando en torno al Clásico. Está tomando un cariz complicado, ¿eh? Con esa concentración convocada por Tsunami Democratic, con esas 18.000 personas inscritas, con esas 4 puntos de reunión que van a acercar el estadio, preocupación clara en el Real Madrid por lo que está pasando, y reunión esta mañana incluso en la Federación Española de Fútbol. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, una reunión que se está llevando a cabo todavía entre la Federación Española de Fútbol. En principio no están representados ninguno de los dos clubes contendientes, no hay nadie del Barcelona ni del Real Madrid, porque son, como digo, reuniones preliminares de la Federación Española de Fútbol con los organismos que deben decidir qué hacer en cada caso, y dependiendo de los supuestos que pudieran acontecer en las horas previas al partido, y por supuesto al partido propiamente dicho, porque en función de lo que pueda ocurrir hay que tenerlo todo contemplado y saber qué soluciones y qué determinaciones tomar, teniendo en cuenta pues eso, que la amenaza es algo constatable, y que anoche incluso esta organización, entre comillas, denominada democrática, habla de exigencia, ¿no? Como diciendo, si queréis que el Clásico se pueda jugar de manera normal, se pueda garantizar un normal funcionamiento, evidentemente, si eso no se accede, aparte del tema de las pancartas y de esto de colocar esa petición de España, siéntate y habla, y eso no va a pasar, evidentemente, porque es una clara proclama política en principio, por tanto se están teniendo en cuenta todos los supuestos, como digo, para saber cómo reaccionan en cada caso.
Nos enfrentamos a un territorio inexplorado, inédito, porque hasta ahora nunca había pasado esto en un partido de fútbol en España, esta situación. No quiero ser catastrofista ni extremista, pero yo no descarto ni que tenga que suspenderse de nuevo el partido si esto se desmada, ¿eh?
Bueno, la Federación Española de Fútbol lo que tiene claro es que tiene esa potestad, como ya tuvo la potestad, porque fue la Federación la que decidió, en este caso, aplazar el partido a otra fecha porque consideraba que la del 26 de octubre no era apropiada. Y digo que tiene la potestad desde eso a volver a cambiarla, a decidir que se pueda disputar el partido en un estadio diferente al Camp Nou, incluso hacerlo a puerta cerrada. Es el artículo 42.3 de los estatutos de la Federación Española de Fútbol, que ya digo, fueron ya utilizados para el aplazamiento de este partido que debería de haber jugado el 26 de octubre, y ese artículo concretamente dice que corresponde a la Federación Española de Fútbol, y en este caso a su comité de competición, suspender, adelantar o retrasar partidos y determinar la fecha y en su caso lugar de los que por causa reglamentaria, razones de fuerza mayor o disposición de la autoridad competente, es decir, de la Policía Nacional o de los Mossos de Escuadra, no puedan celebrarse el día establecido en el calendario oficial o en las instalaciones deportivas propias. Y luego añade, corresponde también a la Federación decidir sobre dar un encuentro por concluido, interrumpido o no celebrado, es decir, imagínate que empieza el partido y hay invasión,
incidentes,
o hay incidentes en el terreno de juego, y en ese caso dice interrumpido o no celebrado cuando cualquier circunstancia haya impedido su normal terminación, y en caso de acordar su continuación o nueva celebración, si lo será o no en terreno neutral y en cualquiera de los dos casos a puerta cerrada o con posible acceso de público, es decir, que pudiera hacerse antes de o en el transcurso de, si por cualquier cosa no pudiera disputarse, el retomarse el partido en otro escenario distinto e incluso a puerta cerrada, que esto por otra parte del Toro, yo creo que eso sí lo hemos vivido en la Liga Española. Recuerdo aquel famoso Osasuna-Real Madrid, sí, ¿te acordás?
Sí, en Zaragoza.
Con el que se iniciaron las retransmisiones deportivas en Telemadrid,
sí, sí, sí.
La continuación en la Romareda, que fue a puerta
sin
cerrada.
Sin público,
correcto,
sí, efectivamente. Vamos a escuchar cuatro opiniones para que cada uno os hagáis una idea. Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, sobre la situación del Clásico anoche tras el partido contra el Inter.
Yo creo que estamos yendo muy lejos, ¿no? Yo creo que se va a disputar el partido y espero que sea de una manera normal, que la gente pueda reivindicar cosas, demostrar pues que haya libertad de expresión en el estadio, como siempre ha habido. No tengo ninguna duda que será así, pero que el partido se disputará con normalidad. Tengamos más o menos dificultad para llegar al campo, bueno, pero al final, vamos, ya es hora de que lo vayamos jugando, ¿no? Vamos jugándolo desde octubre.
Zidane, el técnico del Real Madrid, con perfil bajo en la previa del partido frente al Brujas.
No lo sé, porque al final este no se controla. Hay algunas cosas que no puedes controlar. Lo que podemos controlar es el fútbol, lo que nosotros hacemos. Más allá hay muchas cosas, muchas opiniones, y ahí yo no me meto.
Quería preguntarle si alguna vez en su carrera ha sentido miedo por lo que pudiera encontrar un estadio o el ambiente que pudiera haber un estadio.
No, en el campo nunca. Cuando empieza el partido nunca me ha pasado eso. Sensación en el sentido que del partido, pero no, miedo a jugar cuando estamos en el campo, no, nunca.
Cardoner, vicepresidente del Barcelona.
Convencido que se va a jugar el partido, ¿no?
Sí, esperemos que sí, que así sea y que gane el fútbol.
Se puede manifestar la gente también, ¿no?
Siempre, en el Camp Nou siempre. La expresión libre la tenemos desde hace muchos años y vamos a seguir manteniendo.
Y dos opiniones gubernamentales. Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat de Barcelona, y Grande Marlaska, ministro del Interior en funciones.
Desde el Govern poder garantizar el derecho a concentración, el derecho a movilización, a la vez que también debemos poder garantizar que se celebre con total normalidad el partido.
Más que preocupados, estamos ocupados en garantizar, como siempre decimos, la seguridad para garantizar que lo que es un acto deportivo se desarrolle como tal, como un acto deportivo, sin otras connotaciones.
Compás de espera, los días van a ser intensos, sobre todo a partir del lunes, para ver en qué circunstancias llega el Clásico y qué decisiones, si es que adopta alguno, toma la Federación Española de Fútbol después de la reunión de esta mañana. Yendo al partido, Carlos, que contaremos esta noche en Onda Madrid. El Real Madrid clasificatoriamente no se juega nada. Porque segundo, pase lo que pase, por cierto, tremendos los rivales que tiene posibles, sí, en octavos de final, sí. Salvo el Leipzig, que tampoco es una perita en dulce, pero bueno, visto lo visto, es el más asequible, el resto es tremendo, lo que viene por delante.
Sí, no, la verdad es que salvo que te toque el equipo alemán, la verdad es que o te va a tocar el Bayern de Múnich, o te va a tocar el Manchester City, o te va a tocar la Juventus de Turín, o te va a tocar el Liverpool.
Eso es.
Esos cuatro, pues más o menos, no sé, de esos cuatro igual el Bayern está un poco, entre comillas, peor en los últimos tiempos.
Y encima
tiempos.
Con la vuelta afuera.
La vuelta afuera seguro. Bueno, lo que pasa es que nunca se sabe. Hay entrenadores que prefieren el tema de la ida primero en casa. Pero bueno, en cualquier caso, el Leipzig va a ser la perita en dulce tanto para el Atleti, si se mete, que esperemos que se meta, como para el Madrid, porque al Atleti solo le cambiaría la Juventus por el Paris Saint-Germain, pero el resto serían los mismos posibles rivales.
Perita pero menos, pero claro, viéndolo otro,
claro.
Te parece más asequible,
claro.
Obviamente, que lo demás. Rotaciones claras esta noche,
sí.
Jovic, Militao, Odriozola, etcétera, etcétera. Areola, ¿no?
Yo tengo un par de dudas, porque es verdad que bueno, va a sacar un equipo muy competitivo en cualquier caso. Tampoco se puede dejar ir, porque hombre, el Brujas está jugando a la tercera plaza del grupo para estar en Europa League, y es un equipo que, como ya vimos aquí en Madrid, en el Bernabéu, tiene sus virtudes, y es un equipo que te puede hacer daño, son jugadores rápidos, a la contra se la pueden liar. Pero bueno, en principio Areola, por supuesto, que ayer además fue el jugador elegido para hablar en la rueda de prensa, va a ser el portero del Real Madrid esta noche. En principio Odriozola va a jugar en el lateral derecho, Mendy en el izquierdo, porque Mendy no puede jugar en Valencia, expulsado el otro día, cumplirá partido de sanción. Los centrales, tengo claro que Militao seguro, y luego tengo la duda de si va a ser Nacho Varane, porque Nacho lleva mucho tiempo sin jugar. Es cierto que necesita minutos, pero no tengo tan claro que vaya a ser desde el principio, hay una duda. Y luego, en el centro del campo, yo creo que, sinceramente, es el partido para que Casemiro descanse, aunque esto lo pongo entre comillas, porque ya sabemos que Casemiro no descansa nunca y es un futbolista que normalmente se dosifica. Si descansara desde el principio, yo creo que van a jugar Valverde, Valverde, Modric e Isco. Y arriba tengo claro que van a jugar Jovic y Vinicius. Y luego la banda derecha va a estar entre Rodrigo y Bale, que seguramente también le venga bien a Gareth Bale empezar a tener minutos de cara a lo que le viene la próxima semana, porque recordemos que lleva sin jugar pues desde antes de desde el partido de Vitoria, vaya, desde hace prácticamente 10 días.
A Zidane le preguntaron justo antes del partido cómo afronta el Real Madrid el encuentro, si se lo toma a medio gas, pero Zidane dice que no, que esto va completamente en serio.
Económicamente tú lo sabes, entonces no voy por ahí, pero nosotros lo que queremos es seguir, es un partido de Champions, no me gusta hacer los partidos amistosos, y no es un partido amistoso, es un partido de Champions, es un partido donde Real Madrid nos jugamos siempre algo, nuestra imagen, y lo que queremos es jugar bien al fútbol, siempre, y para nuestra dinámica que llevamos de hace tiempo ya, lo que queremos es seguir con nuestra buena dinámica, buena racha, porque si no, si no pensamos así, mal.
Viene de 4 victorias consecutivas en la Liga el Real Madrid y no quiere embarrarlo precisamente en el día de hoy. Y además recordemos lo que viene, ¿eh? Valencia, Barcelona y Atleti de Bilbao, todo del tirón. ¿Qué más, Carlos?
Bueno, decimos que a pesar de que es un partido intrascendente en lo deportivo, sí va a haber una representación relativamente grande en la grada del Jan Breidel. 1.600 seguidores del Real Madrid. Bueno, aglutina mucho las peñas cercanas. Uh-huh. Viene la peña, por ejemplo, los Yeyés de Bruselas, que es una peña de mucho arraigo y muy tradicional. Gente de Centro Europa, 1.600 en las gradas, como decimos. Van a vestir los dos equipos con su indumentaria habitual. El árbitro del partido va a ser novato para el Real Madrid, nunca le ha pitado, el alemán Tobias Stiller. Y bueno, pues como aquí en Madrid, ¿no? Fresquito, con agua, con lluvia y en un estadio que es curioso porque para Zidane seguramente le traerá buenos recuerdos en aquel Francia-España de aquella Eurocopa en la que Raúl falló el famoso penalti y España quedó eliminada.
Y él marcó un gol de falta directa, ¿no? En aquella oportunidad. Pues te escuchamos desde las 9:20 en el partido de la Onda aquí en Onda Madrid. Gracias, Carlos.
Chao.
Una pequeña pausa, estamos con el resto de la Liga de Campeones y nos vamos a Getafe, que mañana también hay partido europeo en el Coliseum.
El partido de la Una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En 1987 un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
Siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
El partido de la Una.
En Onda Madrid.
Seguimos con la Liga de Campeones. Anoche cerraron los 4 primeros grupos esta primera fase. En el grupo F, el Barça eliminó, podríamos decir, al Inter de Milán y el Borussia Dortmund se clasificó, Laura.
Sí, el Barcelona, una brillante victoria, porque la verdad es que Ernesto Valverde hizo bastantes experimentos, sobre todo con un once plagado de suplentes y tirando de cantera, porque los dos goles fueron de dos canteranos. Carles Pérez en el minuto 23 hacía el primero, después Lukaku empataba en el 44 y después Ansu Fati, que no fue titular y salió en la segunda parte precisamente por Carles Pérez, hacía el 1-2 definitivo en el minuto 88 de partido. Fueron noticia los dos porque Carles Pérez ayer cumplía su séptimo partido con la primera plantilla y por tanto se convierte ya automáticamente a todos los efectos en jugador del primer equipo del Barcelona, y Ansu Fati hizo historia porque se convierte en el goleador más joven de la historia de la competición europea a sus 17 años y 40 días. Así de feliz estaba el chaval.
Bueno, ahora me lo acaban de decir. Bueno, súper feliz, súper feliz por el gol y por la victoria del equipo. Se la doy a Suárez, ¿no? Suárez me la deja y bueno, y luego me he quedado un poco sorprendido porque todo el campo es como todo en silencio y la verdad que te entra como un poco de baja que acabo de marcar y joder, la verdad que estoy súper feliz. Es un sueño, ¿no? Siempre lo digo, parece que pasa todo muy rápido y bueno, seguir disfrutando, aprendiendo de los mejores y sobre todo agradecer por cada oportunidad.
Insuperable era la portada hoy del Mundo Deportivo con un juego de palabras. Y el Dortmund pasó porque le ganó al Slavia.
Sí, 2-1 ganó al Slavia de Praga, así que Barcelona, que ya era primero, pero ayer lo certificó todavía más con esa victoria, pasa como primero de grupo, será cabeza de serie, el Dortmund como segundo después de su victoria ante el Slavia de Praga y mandan al Inter de Milán a la Europa League.
Ahí está Apraf, el madridista, cedido en las filas del equipo alemán. Grupo H, ganó el Valencia en Ámsterdam 0-1, ganó el Chelsea al Lille. Queda fuera el Ajax.
Sí, el Ajax, que ha sido curiosamente el líder durante toda la fase de grupos, hasta ayer llegaba en esa posición y curiosamente es el equipo que se queda eliminado y va a la Europa League, el Valencia, que consiguió la clasificación con una sufridísima victoria por la mínima 0-1 en Ámsterdam, en el Johan Cruyff, con el gol de Rodrigo a los 24 minutos. Después, lo que se suele decir, nadar y guardar la ropa. Sufrió muchísimo el conjunto valencianista, sobre todo en la segunda parte, con el asedio absoluto del Ámsterdam. El entrenador incluso del Ajax, perdón, el entrenador del Ajax llegó a calificarlo de milagro.
Pero en contra.
En contra. El capitán Parejo del Valencia tenía una visión bien diferente. Él habla de mucho mérito.
Bueno, pues imagínate, ¿no? Todo el mundo, pues bueno, cantando, locos, con música. Bueno, hace 7 años no nos metíamos en unos octavos de final. Yo creo que estamos entre los 16 mejores equipos de Europa y ya te digo que, bueno, pues que para nosotros tiene muchísimo mérito. Es verdad que partimos como primeros de grupo. Al final, este factor campo puede ser un poco ventajoso, pero es que ningún partido es fácil. Da igual jugar fuera, en casa, que va a ser muy difícil la siguiente ronda.
La verdad es que tiene mucho mérito haber acabado como primero en un grupo donde también tenían al Chelsea, que también se clasifica para los octavos de final después de ganar 2-1 al Lille, mientras que el Ajax tendrá que jugar la Europa League.
Y se lesionó Kevin Gameiro, que será baja en el partido frente al Real Madrid el próximo domingo. En el grupo, el campeón de Europa, el Liverpool, no titubeó y ganó 0-2 al Salzburgo y pasó como campeón de grupo.
Con goles de Keita y de Salah, el Liverpool primero en este grupo, se clasifica como segundo el Nápoles, que goleó 4-0 al Genk, aunque esa goleada no evitó que minutos después del partido, Carlo Ancelotti fuera destituido, y es que el conjunto italiano llevaba 9 partidos, mejor dicho, sin ganar antes de esta victoria ante el Genk, así que Carlo Ancelotti pasa a la historia ya como entrenador napolitano. Por su parte, en este caso será el Salzburgo el que pase a la Europa League.
Eso es. Gennaro Gattuso suena como sustituto de Carlo Ancelotti en el Nápoles. Y en el grupo G, Leipzig y Olympique de Lyon son los que se clasifican para los octavos de final.
El Leipzig, que ya estaba clasificado, faltaba por saber si como primero o como segundo, finalmente pasa como primero, segundo el Olympique de Lyon. Los dos empataban entre ellos en el partido que les enfrentaba, empate a 2, mientras que el Benfica acaba tercero, jugará la Europa League a pesar de su victoria 3-0 ayer ante el Zenit.
Gracias, Laura. Vámonos a Getafe. Mañana hay Liga Europa, hora no muy buena para la afición. 7:05 de la tarde. Basilea líder, 10 puntos. Getafe y Krasnodar, segunda plaza compartida, 9 puntos. Pero al Getafe le vale con el empate para meterse en los 16avos. Allí está Carlos Sánchez Blas en el Coliseum. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Tenemos que contar bien la información porque tenemos aquí cerquita a Jorge Molina, la leyenda del Getafe, haciendo una entrevista con unos estudiantes de periodismo. Así que si le falta alguna información lo ponemos al día porque lo de mañana es una cita histórica para el Getafe que por segunda vez en su historia se puede meter en las eliminatorias de la Copa de la UEFA de toda la vida. No tiene bajas Bordalás. Va a sacar un once muy parecido a lo visto en Europa. Luego repasamos los jugadores más utilizados en esta competición. Pero antes, así a quemarropa, le hemos preguntado a Bordalás si entre tanta prudencia y tanta profesionalidad tiene tiempo para darse cuenta de que está haciendo historia, de que mañana puede hacer historia con el Getafe Club de Fútbol.
Bueno, indudablemente no eres ajeno a eso, a lo que se ha producido anteriormente y la repercusión. Yo le digo a los chicos que no sabes cuándo volverás a tener una oportunidad. Somos privilegiados, indudablemente por el trabajo que se hizo la temporada pasada, que fue fantástico, si no, no estaríamos aquí, indudablemente. Pero es una oportunidad, debemos ir a por ella con todo, porque no sabemos cuándo volveremos a tener la posibilidad de jugar un torneo europeo. Sobre todo porque ya para equipos importantes, equipos que tienen más posibilidades que el Getafe, cuesta estar en Europa. Muchos equipos que tienen un potencial mayor que el nuestro no juegan en Europa cada año. Es difícil, es complicado. Entonces ahora que estamos aquí debemos ir a por ello, pensando en el partido y pensando que pasamos a la siguiente ronda, que es algo histórico y que eso nos va a dar mucho prestigio y nos va a cotizar a todos y todos vamos a salir ganando.
Hasta tal punto está haciendo historia Bordalás con este Getafe que se le ha preguntado en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Krasnodar, si se le ha preguntado si en caso de no pasar mañana, de perder el partido, sería un fracaso para este proyecto 2019-2020. Respuesta del comandante Bordalás.
No, porque para nada, pase lo que pase, el equipo siempre ha respondido, el equipo no ha tenido, yo creo que no hemos hecho un partido malo, como se dice vulgarmente, el equipo, los dos partidos que perdimos, tanto en casa con el Basilea 0-1, fue una desgracia, un resbalón de Gené, y luego en Basilea también perdimos sin merecerlo, incluso se nos anuló un gol, como todo el mundo sabe, legal. Por lo tanto, no lo puedes interpretar como un fracaso, teniendo en cuenta que, vuelvo a repetir, el Getafe es un equipo humilde, un club humilde, pero un club ambicioso, con una plantilla muy ambiciosa.
Y rescatamos un último sonido de Bordalás, unido al de Aaron Barry, el protagonista que ha comparecido en la previa del partido, un poco sintiendo el encuentro de mañana, ¿no? 7:05, hora rara, oportunidad histórica, así lo ven, a 24 horas del partido, un poquito más, el comandante Bordalás y uno de los básicos, el uruguayo Mauro Aaron Barry.
Pues así es, afortunadamente, aunque parezca que no, llegar a la última jornada con posibilidades de poder pasar a la siguiente ronda, yo creo que es un éxito, pero falta afrontar este partido con el máximo interés y a ver si somos capaces de conseguirlo. Estamos con confianza, respetando al rival, que es un gran equipo, pero con mucha confianza para el partido de mañana.
Por cierto, Blas, el Krasnodar que ha tenido problemas esta mañana para desplazarse por la niebla y viaja esta tarde finalmente, ¿no?
Sí, de hecho, todavía no ha despegado. Se cuenta desde Rusia que puede hacerlo a las 4 de la tarde, hora española, lo que supondría aplazar incluso la rueda de prensa del entrenador y de Vanderson, el exfutbolista del Getafe, que estaba prevista. Van a llegar muy tarde y ya de noche al sur de la Comunidad de Madrid, un equipo que cuenta con bajas importantes como la de Ari y la de Manuel Fernández, su mejor jugador y el jugador que militó en el Valencia. Si llega Vanderson, repito, que estuvo en el Getafe hace algunas temporadas. Pensando en el 11 del Toro, hay cuatro futbolistas que han jugado los 5 partidos: Chichizola, Bruno, Faisal y Portillo. Otros 3 que han jugado 4: Nión, Raúl García y Kennedy. Y otros 3 que han jugado 3, digo como titulares: Ángel, sí. Timor, Gallego. me la voy a jugar. Como siempre, me ha puesto como mucho una piruleta de fresa. Chichizola, Nión, Gené, Raúl García, Bruno, Faisal, Timor, Portillo, Kennedy, Mata y Ángel. 7-5 para hacer historia y estar entre los 32 mejores de la Copa de la UEFA.
Y basta con un punto. El Getafe con un punto estará en los 16avos de final de la Liga Europa en un duelo muy apretado en este grupo, ¿eh? Ya veis, los tres primeros en tan solo un punto. 1:48. Seguimos con Blas. Vamos con baloncesto. Mañana tenemos un Real Madrid Olympiacos en el Palacio de los Deportes, vuelve la Euroliga, pero la primera noticia tiene como protagonista a Sergio Llull. ¿Qué pasa con la lesión del base del Real Madrid, Blas?
Una mala noticia, porque estaba previsto que volviera esta semana a los entrenamientos y que se vistiera mañana en el partido contra Olympiacos, pero el domingo sintió una recaída, un dolor en la zona afectada, en la parte posterior del muslo, la misma zona de la lesión de Felipe Reyes, y ha recaído, ha sufrido un frenazo en la recuperación. Mínimo 2 semanas más de baja para el ídolo del madridismo, que se pierde mínimo 5 partidos más con la camiseta del Real Madrid. Hace unos minutos, Pablo Laso confirmaba la noticia aportada por esta emisora de radio.
No, no es precaución, está lesionado.
No, me refiero, que es pequeña recaída.
Sí, es un poco pequeña recaída en la misma zona, estaba trabajando bien, pensábamos, ya te digo que yo el domingo os lo dije en la rueda de prensa, que pensábamos que esta semana estaría, pero bueno, vamos a tener que pararle unos días más y trabajar aparte del grupo y vamos a ir viendo cómo se reincorpora.
Una pena la baja de Llull y una pena la baja de Spanulis, que no viene a Madrid para jugar este clasicazo del viejo continente. Por ejemplo, la final del año 2013, que ganó el equipo griego en Londres, o la final de 2015, que sacó el Real Madrid adelante en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Sobre esa baja de Basilio y el conjunto rojiblanco, que está con 5-7 de balance, habla el entrenador del Real Madrid.
Yo siempre digo que esto suele ser un arma de doble filo, porque también hay jugadores que se liberan mucho, tienen muchos jugadores con puntos en las manos, Cherry, Punter, Brandon Paul. Bueno, al final creo que es un equipo que tiene mucha rotación, que tiene muchos jugadores que rotan, es una plantilla larga y seguro que nos obliga a un esfuerzo grande mañana.
Viene el Real Madrid en muy buena dinámica en esta Euroliga. Son 7 victorias consecutivas, creo recordar, Blas, ¿no?
Sí, 7, que es la mejor racha de cualquier equipo. Y ahora tiene Del Toro, mañana Olympiacos, el martes Milán en casa, el jueves Baskonia fuera.
¿Cómo están Mesri y Felipe Reyes?
No van a jugar ninguno de los dos. Mesri está adelantando plazos, pero no va a entrar en la citación. Así que Jules, Felipe y Mesri fuera. Seguramente también se quede el canterano Nakic. Un partido que se juega mañana a las 9 y que el Madrid, en caso de ganarlo, puede incluso asaltar el liderato de la Euroliga.
Y ayer estuvo Rudy Fernández con los periodistas y habló de su renovación, que está bastante próxima, ¿no?
Termina contrato el próximo verano, ya tiene una edad avanzada, va a cumplir 34 años, pero es muy importante para el Real Madrid. Se está negociando una ampliación por 2 años más, hasta el verano del año 2022. Está muy encarrilada y Rudy confirma que la voluntad de ambas partes es que continúe formando parte del Real Madrid.
Sí que es cierto que estamos hablando, muy contento de cómo están yendo las conversaciones. Creo que tanto el Madrid como yo lo tenemos bastante claro, así que para mí me encantaría poder seguir con el Real Madrid, y sé que el Real Madrid también está por la labor, así que no hace falta hablar muchas cosas más, así que en nada seguramente pues podremos vincularnos por más años, porque creo que ya le considero una familia para mí. Ellos cada vez me dan más facilidades para poder estar vinculado al club. Estar vinculado a uno de los mejores equipos del mundo, pues para mí es lo mejor, y ya te digo, tengo una edad ya para seguir estando con el Real Madrid muchos años y lo que aguante, vamos.
Un fichaje que le ha dado un gran rendimiento al Real Madrid, que ha sido diferencial durante estas últimas temporadas, ya con edad avanzada, ¿eh? Pero 2 temporadas más, Blas.
Sí, he dicho que va a cumplir 34, no, va a cumplir 35 el próximo mes de abril, pero lo hemos visto en el Real Madrid y también en el equipo nacional, que es un jugador básico, cuidándolo, seguramente dándole descanso en algún momento de la temporada, puede aportar muchísimo en momentos decisivos al Real Madrid y también a España en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Hay un cordón ahí importante, un pasillo de seguridad, que diría Luis Aragonés, con Jules, con Felipe, con Rudy, podemos meter incluso a J.C. Carroll y, cómo no, a Pablo Laso, que ha sido un poco, Delto, la clave del éxito de un equipo que lleva alimentando las vitrinas desde hace casi una década.
Bueno, eso es mañana a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Esto es información en directo, Blas, tú que sigues atentamente el Mundial de Balonmano Femenino.
Me he quedado con el 12-12.
Pues estamos en Montenegro 23, Suecia 21 y quedan 2 minutos 40 segundos para el final del partido. Balón para Montenegro. Si Montenegro gana o empata, y tiene mucha pinta, porque lleva mucho tiempo delante en el marcador, España se va a clasificar para las semifinales del Mundial. Esta mañana, eso sí, hemos caído de paliza 36-26 con Rusia, Blas.
Sí, la verdad que sería una recompensa chula, ¿no? Esto pasa en los campeonatos. Yo recuerdo uno de baloncesto en el año 99, hablo de memoria, que España estaba fuera, necesitaba una victoria de Eslovenia contra Francia, perdía por 20 puntos Francia y remontó Eslovenia en la segunda parte. España se metió en la ronda final y al final consiguió una medalla en ese campeonato. Pues al final el tono de las guerreras era de desilusión porque se veían fuera, porque Suecia es un combinado muy potente y además termina muy bien los partidos. Pero oye, si gana Montenegro y las nórdicas no consiguen esta victoria, al menos que una sola derrota en el campeonato no nos prive de luchar por una medalla en este Mundial de Japón.
1 minuto 45 segundos para el final del partido, 1:40 ya, Montenegro 24, Suecia 22, Suecia que se va al contraataque, lanzamiento para la portero de Montenegro, así que se mantiene el 24-22, España tiene muchas posibilidades de jugar en semifinales. Esta mañana empezamos ganando 2-0, pero ya a los 3 minutos perdíamos 5-2, 16-12 abajo en el descanso, y a 9 minutos de la segunda parte ya estábamos 25-15 abajo, así que el partido estaba prácticamente perdido. Como decía Blas, es la primera derrota del equipo español en este Mundial, porque antes habíamos ganado a Rumanía, Hungría, Senegal, Kazajistán y Montenegro. El partido disputando, si acaba de marcar Montenegro, 25-22, a un minuto del final, Blas, estamos en semifinales, ¿eh?
Sí, lo tenemos, y que no pase inadvertido este hecho, porque hablamos de otra vez entre las cuatro mejores del mundo peleando una medalla. Ya ha asegurado el preolímpico para buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Es muy difícil para este grupo de jugadoras estar en ese nivel de competitividad. Y además creo que con el subidón de verse dentro cuando alguna ya sabía que a lo mejor tenía que jugar por la quinta plaza, me parece que ahora en las semifinales podemos incluso soñar con jugar la gran final de un Mundial, que sería un éxito bárbaro para este grupo de jugadoras de balonmano.
Sin ninguna duda, gran éxito del equipo español, que ya tenía garantizada la plaza en el preolímpico. En los últimos mundiales habíamos sido duodécimos y undécimos. Y por cierto, el próximo Mundial 2021 se juega en España. Gracias, Blas, por el triplete,
Nada, un abrazo y suerte para Montenegro.
Vamos con Fútbol Sala. 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Jugaban, como os contamos ayer, Ciudad de Móstoles y Movistar Inter en Móstoles. Ganaron los interistas 3-4, eliminatoria a partido único. El que ganaba pasaba, el que no se quedaba fuera. Ciudad de Móstoles, equipo recién ascendido a segunda división. Inter, equipo supercampeón multilaureado. A los 37 segundos marcó Marlon el 0-1. Luego llegaron 3 goles más de Bebe y el 1-4 en el marcador, pero en la recta final Chispi y Chino marcaron para los mostoleños, que se pusieron 3-4 y apretaron a los interistas. Gran imagen del Móstoles, pabellón abarrotado y valoración del técnico de los azules, Santa.
Bueno, pues muy orgulloso del partido que han hecho los chicos y objetivo cumplido. Sabíamos que pasar la eliminatoria era muy complicado, pero nos lo tomamos como una fiesta para el club, para nuestra afición, que estuvo de 10, y creo que lo conseguimos. La gente disfrutó y vivió con el partido. Me quedo con lo increíble vivido ayer en Villafontana, en nuestra afición desde las 7 haciendo cola para entrar al pabellón, y con el inmenso partido que hicieron nuestros chicos, ¿no?, que estuvieron a un nivel muy alto, peleando contra todo un equipo como Inter, mejor del mundo, y llegando a los últimos minutos, pues poniéndonos contra las cuerdas, ¿no?
Por lo demás, 3 equipos de primera cayeron eliminados ante equipos de inferior categoría: Palma Futsal, que es tercer clasificado en la Liga, Valdepeñas y Espil Rivera Navarra. Acaba de terminar el partido, ha perdido Suecia 26-23 con Montenegro. España es semifinalista, se verá las caras con Noruega en el Mundial de Balonmano. Vamos a Japón, a ver si nos escuchan, porque creo que tienen un lío formado importante. Silvia Arderius, Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo está? Nos de cronista, ¿cómo está ahora mismo la gente de la selección?
Pues te puedes imaginar, la mitad llorando, la otra mitad gritando.
Ahí escuchamos de fondo los gritos. Hemos perdido con Rusia, pero Montenegro le ha ganado por 3 a Suecia, así que estamos en semifinales. Estamos en semifinales, que es un éxito extraordinario. Veníamos a el preolímpico y estamos ya entre los 4 mejores. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que no era para nada, entraba dentro de nuestros planes al principio. El objetivo era el preolímpico y si sabíamos que iba a ser muy, muy difícil. Pero, pues bueno, se han ido dando un montón de condiciones, entre ellas que hemos ido ganando partidos, hemos ido compitiendo muy bien, nos hemos encontrado muy cómodas en la pista. Y bueno, pues a partir de eso, una vez conseguido el preolímpico, se nos ha presentado la opción de semifinales y mira, hemos tenido la suerte de que hemos podido alcanzarlas y ya te digo que es un sueño para todos porque para nada entraba dentro de nuestros planes.
Desde luego que no, Silvia Arderios es la única madrileña de la selección española de balonmano. Decía yo hace un momento, Silvia, que en los dos últimos mundiales habíamos ido duodécimos y undécimos, o sea que la subida es estratosférica.
Sí, es que, como te digo, ya pensábamos que meternos en el preolímpico, que era entre los 7-8 primeros, iba a ser un objetivo muy, muy complicado. Y bueno, de hecho lo ha sido muy, muy difícil. Hemos visto otras grandísimas selecciones quedarse fuera. ¿Qué te iba a decir? Estos campeonatos son muy difíciles, juegas muchísimos partidos de un nivel muy alto seguidos. Físicamente estamos reventadas, pero la verdad que esto te da un chute de energía que no te puedes ni imaginar.
Oye, Noruega, el rival, ¿qué nos cuentas de Noruega? ¿Cómo lo ves?
Pues seguramente el máximo favorito va junto con Rusia. Es un equipo que todos los años está ahí luchando por medallas. No sé cuánto tiempo llevará seguido jugando las finales de mundiales europeos. Una potencia total y absolutamente. Con un juego pues sobre todo basado en defensa y contraataque, la verdad que creo que esa es su mejor arma. Pero bueno, es como una final, puede pasar de todo, son 60 minutos. Sabemos que tenemos nuestras armas, nuestro juego, que a ellas les es bastante incómodo, no están muy acostumbradas a ello y tendremos que prepararlo muy bien. Tenemos un día de descanso e intentar aprovechar al máximo y a por ellas.
Pues hemos pasado de la tristeza del 36-26, derrota frente a Rusia, a que Montenegro le pase a Suecia y estamos en semifinales. Jugamos pasado mañana frente a Noruega. Silvia Arderius, jugadora de la selección española de balonmano femenino. Un beso y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Nos marchamos, os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta tarde, 9-20, partido de la onda a través del 101.3, 106.0 de la frecuencia modulada. La Liga de Campeones, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, Brujas, Real Madrid. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.